pero vamos a hablar de información porque te lo comentábamos la semana pasada y es una cuestión que todavía no ha tenido respuesta, sobre todo desde el oficialismo, pero sí desde Cambiemos, porque desde el bloque Cambiemos se exige la depuración de padrones en la provincia. ¿Cuándo fue la última vez que se depuró un padrón? En el año 2007. ¿Les conviene el oficialismo no depurar padrones? Bueno, lo vamos a hablar con el diputado de Cambiemos, Alejandro Cacase. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Cómo estás? Buen día.
Buenos días, un gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia de Radio Nacional. Efectivamente, hemos hecho un reclamo por la cercanía de la convocatoria a elecciones. Es decir, ya el año pasado habíamos comenzado un diálogo político del que surgió, por ejemplo, el tema de los consejos deliberantes, del cual reconocemos que nuestro proyecto fue aprobado y se está poniendo en marcha para constituir en 4 localidades de la provincia sus órganos de representación, sus consejos, pero también había muchos otros puntos en agenda. Estaba el de la boleta electrónica, que finalmente se sancionó una ley, pero en el que no se va a implementar ya para este año, y se viene hablando de esto hace varias elecciones en San Luis. Se habló del tema del cupo femenino y la participación política igualitaria de la mujer. Dimos media sanción a esos diputados y el Senado, en el cual se vanaglorian de que hay mayoría de mujeres y demás, ni siquiera lo ha discutido. Y el otro era el de la depuración de los padrones, que el propio gobernador de la provincia fue a hablar a la legislatura con nosotros y nos dijo de las trampas que se hacían desde el oficialismo los intendentes en las localidades con esto, el tema de los cambios de domicilio para ganar las intendencias, el tema de usar los carnets de conductor para distorsionar el padrón electoral. Es decir, a confesión de parte, relevo de prueba, el propio oficialismo dijo cómo se hacía la trampa con esto, dijo también contundentemente que lo iban a modificar, a depurar, pero estamos llegando ya al año electoral, prontos a convocar elecciones, y nada de esto ha pasado. Y ahora, además de que se eligen concejales y diputados en toda la provincia, hay 5 intendencias en juego también, como es el caso de Nacel, Luján, de Bisley, Potrero de los Funes, Juana Coslay en el departamento Pueyrredón, y entonces es un tema muy muy sensible y que nosotros creemos que debe ser urgentemente resuelto, porque si no se presta en definitiva al fraude en estas elecciones. Hemos planteado esto hace unos días, no hemos recibido respuesta al respecto del ministro de gobierno. Ya hay rumores sobre la próxima convocatoria de elección provincial, que por otra parte la nación tiene ya todo establecido, el cronograma, el día de presentación de listas, de candidatos, de las primarias, la elección general, y en la provincia seguimos todavía en la especulación de a ver a cuándo le conviene Adolfo Rodríguez Sá que sean las elecciones y separadas, simultáneas, para ser él o no candidato, y en función de eso tiene en vilo el gobernador a todos los partidos políticos sin darles reglas de juego claras.
Bueno, la verdad es que son muchos los datos, y para las que se prestan en este tipo de situaciones termina favoreciendo a muchas localidades. Hay situaciones, si bien como siempre decimos, vivimos en una democracia, por este tipo de cuestiones de alguna manera influyen alterando la democracia en sí, no haciendo transparente el todo el sufragio, pero hay algunos tipos de localidades donde esto puede tener mayor incidencia, la no depuración de los padrones.
Sí, conocemos casos que son ya legendarios, como el de Alto Pescoso, con los carnets de conductor de Mendoza, que excede largamente a los habitantes. Capaz que tiene a partir de eso un padrón que es el triple de los habitantes reales que tiene el municipio. En general, los electores suelen ser unas 2/3 de los habitantes de un municipio, pero nosotros cotejando el padrón con el censo poblacional vemos que hay municipios donde hay más electores que población, lo cual es imposible. Sería como si hasta todos los niños votaran y más personas que no están viviendo en la localidad. Entonces esos son claros casos de distorsión, y pensemos desde luego que eso tiene una afectación mucho más grave en los municipios más pequeños, porque en una ciudad como San Luis, que haya algunos cambios de domicilio deliberados por una elección, bueno, no tiene una incidencia tan profunda sobre el padrón electoral siendo tan grande. Pero en municipios del interior, donde son unos pocos cientos los electores, con esto se puede completamente cambiar el curso de la elección.
Y donde se ganan elecciones por dos o tres votos, ¿no?
Claro, entonces, por ejemplo, en departamentos como Belgrano, como San Martín, son los que son los más pequeños, son a su vez los más susceptibles de ser manipulados a través de esta estrategia. Entonces es una cuestión muy grave, porque estamos poniendo en juego con eso la representación de la provincia. Uh-huh. Estos dos departamentos que cito, por ejemplo, son departamentos donde la relación entre diputados y cantidad de electores es muy cercana. Es decir, un diputado representa a muchos menos electores que en los departamentos uh-huh. más grandes. Uh-huh. Entonces, el cambio en esto puede claramente afectar la representación, como digo, no solo de los municipios, sino también a nivel provincial, el equilibrio de la Cámara Legislativa, todo esto. Entonces, es de una profunda afectación.
Alejandro, te cambio de tema y te traigo ahora ya propiamente dicho a la ciudad de San Luis y todo lo que ha sucedido en estos días con la expropiación de la granja en Amalia, de la manera que se dio y demás. Me da la sensación de que desde la intendencia y desde Enrique Ponce se utilizó Granja La Amalia como una zanahoria electoral, donde se prometieron muchas cuestiones. En algún momento se habló de 10.000 viviendas, se hicieron poco más de 200 o 500, no tengo un número muy, muy claro, donde en algún momento creo que estaba resuelto por poco más de 20 hectáreas para que el municipio vaya a urbanizar Granja La Amalia, y bueno, hoy son 300 hectáreas expropiadas. La semana pasada hubo algún momento de tensión, si se quiere, con camiones de la municipalidad, del ejército, haciendo uso de lo que entiende ellos, sus propios terrenos. ¿Qué opinión te merece esto al respecto?
Sí, coincido con todo lo que estás planteando. Es decir, ha habido, a mi juicio, una actuación irresponsable por parte del municipio. Primero, desde luego, en la campaña electoral prometiendo 10.000 viviendas que no las hizo ni tenía capacidad para hacerlas, y entonces está viendo que manotazos se dan para desde la gestión poder cumplir con ese objetivo. Puntualmente, en el tema de la granja La Amalia, había un diálogo establecido con la Nación en el que yo también intervine. Habíamos favorecido un vínculo entre el gobierno de la Nación con la ciudad de San Luis para que se pudiera desarrollar un plan de urbanización en ese predio. Ese plan fue presentado por el propio Ponce, no es que nosotros lo inventamos, sino que el municipio presentó el plan, le fue aprobado por la Nación, había un entendimiento para firmar un fideicomiso en favor de la ciudad de San Luis, donde se cederían las hectáreas necesarias para ese plan de urbanización, y ahora en una maniobra irresponsable se ha echado todo por tierra, con gran especulación, porque como decías, a mí me da mucha pena, mucho dolor cuando veo cómo se juega con la expectativa de la gente en eso, que se le dice vayan, tomen las tierras que son de ustedes, y el municipio dispone de algo que no es propio, sobre lo que no tiene la propiedad, es una cosa prácticamente incitando a la usurpación, buscando la confrontación, todo totalmente innecesario, porque de hecho la Nación se había dio los pasos administrativos necesarios para poder llevar esto adelante. Me parece que la política se ha colado en el tema, desde luego esta reunificación del justicialismo en San Luis entre el kirchnerismo y Rodríguez A, el tema de que el gobernador, cuando fue a hacer la apertura de las sesiones ordinarias, dijo el tema del parque y que había un obstáculo con la Nación. Uh-huh. Y ahí ya empecé a entender, porque bueno, se rumoreaba antes del parque a lo largo de la costanera del río San Luis, pero si había problemas con la Nación, evidentemente no era ahí, entonces lo que se estaba pensando era en la granja de Amalia. Y después viene esta intempestiva expropiación con los votos de Compromiso Federal y del Frente para la Victoria, y con eso rompe el municipio un diálogo con la Nación que ha sido fructífero, que dio a la inauguración de la planta de frentes cloacales en la ciudad, a la que viajó el presidente en persona a inaugurarlo, uh-huh. que hubo la financiación para los desagües pluviales, es decir, un financiamiento que el intendente no había logrado ni con el propio gobierno kirchnerista, y que sí se logró bajo este gobierno de de Cambiemos, que sí ha dado respuestas y ha acompañado a la gestión municipal sin importar el color político, y así todo reacciona de esta manera. Entonces, a nuestro juicio es incomprensible, al menos desde lo institucional, vemos las motivaciones uh-huh. políticas. De todos modos, está la voluntad del gobierno nacional de poder reencauzar este diálogo. De hecho, hoy mismo lo van a estar recibiendo en el Ministerio del Interior al intendente Ponce para hablar de este tema.
Bien.
Y bueno, nosotros esperamos que haya una solución pacífica en algo que la nación está dispuesta a colaborar y trabajar para el bienestar de los ciudadanos, y que podamos acompañar el desarrollo de la ciudad en algo que, como digo, durante todos los años de kirchnerismo nunca se había logrado esa cesión ni nada, y bajo este gobierno sí se ofreció.
Alejandro, la última, si bien hablamos ya de tiempos electorales, uno entiende que el año electoral es mucho más corto porque en junio se cierran las listas y después viene octubre y demás, ¿no? A juicio personal entiendo que las PASO han sido una herramienta para, de alguna manera, una caricia extra a la democracia y profundizar también el concepto de democracia. Bueno, por ley entiendo que a nivel nacional se van a llevar a cabo, pero en la provincia todavía no estaría resuelto si se van a llevar adelante las PASO. ¿Esto qué crees que termina y a quién termina favoreciendo la no realización de las PASO aquí en San Luis?
Bueno, el oficialismo lo que hizo en la primera sesión de este año fue eliminar la obligatoriedad de las PASO, es decir, que el sistema como lo conocemos, que logró democratizar la selección de los candidatos en los partidos, lo han dinamitado. Lo que se ha hecho, creo que tiene también una trampa, que es la de decir, bueno, desde el oficialismo no hacemos internas ni PASO ni resolvemos democráticamente, sino por el dedo, y que la oposición se mate eligiendo las candidaturas, pero que además lo haga en el día que nosotros queremos, con el padrón general donde puede participar todos los afiliados del PJ, que nosotros mandemos a votar a quien queramos. Me parece que en eso hay una, más que una cuestión institucional, el cambio de las reglas de juego responde a una estrategia para complicar a la oposición. Uh-huh. Me parece que del otro lado eso exige mayor madurez aún en la oposición para poder responder al escenario que se plantea. Nosotros, sea la elección separada, sea la elección conjunta, adelante en la fecha de las primarias, cualquiera de estos escenarios, nosotros debemos responder de la misma manera, que siempre con la unidad de la oposición, porque si no, la estrategia la estaría marcando Rodríguez Sáenz, no nosotros, que es quien convoca las elecciones. Entonces creo que nosotros desde la oposición debemos estar preparados para actuar con madurez, con contundencia, con unidad frente a cualquiera de los escenarios, y creo que eso exige la construcción de una alternativa única de los partidos de oposición, que en la medida de lo posible podamos llegar con consenso a establecer una lista que la encabecen o representen quienes mejores estén en la consideración ciudadana, y de esa manera podamos disputar mano a mano el poder con el gobierno.
Alejandro, gracias por el tiempo, que tengas una buena jornada.
Gracias a vos, y a todos allí en la radio. Un abrazo grande.